puedes compartir con Everton.
Bueno, la verdad estoy nerviosa y cuando me pongo nerviosa hablo muy rápido. Entonces, si ven que hablo demasiado rápido, me dicen. ¿Ok? Para no. Hombre, déjenme. Muy bien. Bueno, empezando. ¿Alguien me podría decir qué le suena la palabra donación o si saben el significado como tal de donación y trasplante? Que les suene a algo, que me quieran decir algo de esas palabras.
La palabra donación, el dar.
Dar, gracias. ¿Alguien más? Bueno, gracias. Ah, muy bien. ¿Alguien me puede ayudar a leer?
Donación, cosa que se da a una persona de forma voluntaria y sin esperar premio o recompensa.
Exactamente, una donación es algo que tú vas a dar. Sin esperar nada a cambio, ¿ok? El trasplante es un injerto de un órgano o tejido con sutura vascular. Pero antes de eso quisiera hacer una diferencia. ¿Alguien sabe qué es un órgano y un tejido? ¿Sí?
Los órganos los tejidos hacen un órgano. Entonces es más adentro.
Ok, está muy bien. ¿Puedo usar tantito ese pizarrón?
Sí.
Bueno, exactamente, como saben, nuestro cuerpo está hecho de células y nuestro tejido va a ser un conjunto de células que van a realizar una función en especial. Por ejemplo, en nuestro cuerpo existen 4 tipos de tejidos, que es el tejido conjuntivo, que son aquellas fibras que tenemos. ¿Han escuchado oír de la colágena? Que luego vienen, queratina. Bueno, son proteínas que sirven para el tejido conjuntivo y esas son de recubrimiento para nuestro cuerpo. Por ejemplo, está nuestra capa de piel, está nuestra grasa y ya empiezan los tejidos celulares. Y son como redes que ayudan a amortiguar algo, como fibras. El tejido epitelial, que solo son capas de células superpuestas y también son para recubrimiento y sostén. El tejido muscular, que son células que van a permitir hacer la contracción y van a producir movimientos. Y el tejido nervioso, que está compuesto por células que tienen a su cargo el envío de impulsos para todo nuestro cuerpo, ¿ok? Y como decía nuestra hermana, un órgano es el conjunto de tejidos. Por ejemplo, el corazón. El corazón va a tener, es principalmente un órgano muscular. Entonces va a tener tejido muscular y para que funcione necesita impulsos que van a ser llevados por las neuronas. Entonces también va a tener tejido nervioso y va a tener un tipo de epitelio. Entonces un órgano es la suma de varios tejidos. ¿Queda claro esta parte?
Sí.
Ok. Ok, entonces, un trasplante es un injerto de un órgano o tejido con sutura vascular. Aquí hago el hincapié porque, con sutura vascular significa que este órgano o este tejido se va a unir con su circulación general. Va a depender de un flujo sanguíneo. En cambio, puede a veces como erróneamente decirse que solamente es el trasplante, el injerto, pero no, porque un implante no lleva unión vascular con toda su circulación. En demás, por ejemplo, un implante de pecho o un implante de diente, ese no tiene conexión vascular, entonces es importante que tengan claro esto, ¿ok? En el trasplante, quien va a donar el órgano o el tejido se le va a denominar donador. Y quien lo va a recibir es el receptor, ¿ok? Mm. Existen cuatro tipos de trasplante, principalmente, que son el autotrasplante, el histotrasplante, el homotrasplante o el genotrasplante o heterotrasplante. La palabra autotrasplante, ¿qué le suena? Exactamente, es donde el receptor y el donante son el mismo individuo. Y principalmente este tipo de trasplante se hace para reconstrucciones estéticas, como piel, hueso y vasos sanguíneos o porciones del mismo órgano. Y el rechazo que hay en este tipo de trasplantes es mínimo. En realidad casi no hay porque pues es el mismo organismo el que está dando el tejido o el órgano, ¿ok? El histotrasplante es donde el receptor y el donante son diferentes personas con mismo material genético. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen parentesco, por ejemplo, sus hermanos o sus papás o sus tíos. Ese es el histotrasplante. Principalmente se utiliza cuando, por ejemplo, no es una mujer queda embarazada, pero de dos, bueno, de gemelos, pero son univitelinos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser dos óvulos fecundados, o sea, van a tener diferente formación, no van a estar en un mismo saco vitelino, van a estar en diferente. ¿Eso queda claro? Bueno, cada quien va a tener su información genética, pero sí, van a tener misma información genética, pero en diferente lado, ¿ok? El homotrasplante es cuando el receptor y el donante son personas diferentes y no tienen material genético parecido. Cuando, por ejemplo, una persona X muere o está viva y dona a uno de ustedes, ¿ok? Y su rechazo es mayor por lo mismo, porque generan anticuerpos. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y los genotrasplantes es cuando el receptor es un ser humano y el donante puede ser un animal, que principalmente van a ser cerdos, monos. Sí, cerdos y monos van a ser principalmente. Ah, y ovejas. Esos son los tres animales posibles de donde se puede obtener algún órgano o algún tejido. O donde pueden ser los órganos artificiales. ¿Han oído de eso? Bueno, principalmente son como válvulas mecánicas. O cuando se ponen células a crear otros tejidos. O sea, son como experimentos. ¿Ok? Ahora, si pueden acompañar. Bueno, ¿queda claro este? A ver, hermano Ever, ¿me puede decir qué es un homotrasplante?
El homotrasplante es aquel que se practica entre donante y donador, sin embargo, uno de estos no está emparentado con el otro.
Muy bien. Hermano, ¿el genotrasplante?
El geno es de distinta especie.
Perfecto. ¿El histotrasplante, hermana? ¿Hizo? Quiere decir igual. Exactamente. Puede ser cercano. Aquí vemos los ejemplos, ¿no? Requisitos. Les di unas hojas en la página 37. ¿Qué les di? Bueno, como podemos ver, el donante puede ser de una persona viva o de una persona fallecida, ¿ok? Entonces vemos que los requisitos y los procedimientos para ese tipo de trasplante van a ser diferentes. Tres hermanos voluntarios que me ayuden. Bueno, dos por el momento. Uno que me ayude a leer los requisitos y procedimientos para el donante vivo. Gracias.
Se requiere ser mayor de edad y estar en pleno uso de las facultades mentales, que exista la certeza de que al donar un órgano parte de él y que al ser extraído, su función puede ser compensada por el organismo de forma adecuada.
Tantito. Aquí es el punto 2 es muy importante porque actualmente hay muchos mitos sobre el trasplante y desgraciadamente es por la falta de cultura que hay en nuestro país. Si a lo mejor al escuchar la palabra trasplante o donación, piensas que tú al donar un órgano o parte de tu órgano o tejido, tú vas a comenzar a tener una vida deficiente en cuanto a tus funciones orgánicas, pero es mentira. En realidad, por ejemplo, tenemos dos riñones, dos pulmones y un corazón, pero lo importante de esto es que se pueden compensar las funciones del organismo. O sea, aunque solo tuviéramos uno de estos órganos, bueno, en el caso del corazón no aplica, pero puede seguir habiendo el funcionamiento normal, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes como población, o si en alguna parte de su vida quieren donar, sepan esto. O sea, no deben de por qué tener como prejuicios o miedos sobre este tipo de cosas. Por favor, continúe.
Debe existir la certeza médica con datos que arrojen los estudios de laboratorio de la compatibilidad entre donador y receptor para evitar al máximo que exista un rechazo de tejidos. Se debe recibir información completa sobre los riesgos de la operación y las consecuencias de la extracción del órgano tejido por un médico distinto de los que intervendrán en el trasplante.
Tantito. Aquí a lo que se refiere como consecuencia es que, por ejemplo, el receptor no sea totalmente compatible con este órgano y entonces a la hora de que lo recibe no se adapta a su cuerpo, entonces el órgano muere y pues por como consecuencia él también va a morir porque no va a poder completar sus funciones. Y lo que dice aquí es muy curioso, lo que dice por un médico distinto de los que intervendrán en el trasplante. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, a los doctores se les asigna un caso, ¿no? Un paciente. En este caso, un paciente cirrótico que está comprometido su hígado, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Al tener ya un historial clínico con este doctor, pues, aunque no debería, pero pues pasa, el doctor comienza a tener pues cierto cariño o atenciones diferentes por ese paciente. Entonces, este doctor, para salvar a este paciente, va a hacer todo lo posible por conseguir este órgano, ¿no? Entonces, muchas veces, al estar involucrados sentimientos, no son objetivos y no dicen realmente también las complicaciones en las que se pueden ver involucrados los pacientes. Por eso es que se toma de otro médico que sea diferente. ¿Sí me explico? Gracias. ¿Puedes seguir comentando?
De preferencia tener parentesco por consanguinidad, afinidad o relación civil, ser cónyuge, concubina o concubinario del receptor.
Eso es para evitar que haya un menor tipo de rechazo en cuanto al órgano, porque era lo que veíamos. ¿En qué tipo de trasplante era en el que había menor? Aparte del autotrasplante, obviamente. El isotrasplante, exactamente. Más que nada es por eso.
Otorgar su consentimiento expreso ante notario público manifestando que ha recibido información completa sobre el procedimiento por médicos autorizados, así como precisar que el consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que nadie medie remuneración alguna. Demostrar que ha cumplido con todos los requisitos legales y procedimientos establecidos por la Secretaría de Salud para comprobar que no se está lucrando con esta práctica y obtener resolución favorable del comité de trasplante de la institución hospitalaria donde se vaya a realizar.
Atrás, si continúa todavía.
Dice, cuadro no control. Una vez que se cuente con el consentimiento en forma expresa del donador y se hayan satisfecho todos los requisitos legales, se inician los trabajos para prepararlo para la extracción de órganos y tejidos. Se prepara paralelamente al receptor del órgano o tejido. Se realiza la extracción del órgano o tejido por el mismo equipo médico que llevará a cabo el trasplante al receptor. Una vez extraído el órgano, el mismo equipo médico procede a la realización del trasplante. Se efectúa la recuperación de ambos pacientes con una estrecha supervisión médica. A partir de este momento, el receptor inicia la ingestión de
¿supresores?
Eso, supresores y demás medicamentos que requiera para evitar el rechazo del órgano o tejido, así como para su restablecimiento.
Un paréntesis, vamos a tener en cuenta... ¿Hay alguien que me ayude a escribir, por favor? Para tener conceptos que más adelante vamos a volver a manejar, inmunosupresor. En el 11. Es una sustancia que bloquea reacciones inmunitarias del organismo. Sustancia que bloquean las reacciones inmunitarias del organismo. Bloquean las reacciones inmunitarias del organismo. Bloquean. Ok. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Que solamente los mayores de edad pueden donar o también menores de edad? ¿También menores de edad o no?
Menores de edad siempre cuando tengan el consentimiento de...
Sí y no. Los menores de edad aplica para lo siguiente. Vivos no pueden donar solamente médula ósea. Médula ósea es como una gelatina que se encuentra dentro de nuestros huesos y se puede sacar gracias por medio de una punción lumbar. ¿Han escuchado de eso? Que se saca mediante una jeringa. Esta médula se encarga de producir las células sanguíneas, ¿ok? Entonces, en menores de edad solamente se puede donar médula ósea. Y muertos, pues sí pueden donarlo, pero solamente con el consentimiento de sus padres, ¿ok? Pero pues sí aplica para ellos también. Ahora, los estudios de... Bueno, primero vamos... Ah, bueno, ¿me pueden seguir ayudando ahora con el procedimiento en caso del donador cadavérico? ¿Otra persona? Que si alguien me pueda ayudar a leer el procedimiento para el caso del donante cadavérico.
Dice, procedimientos a seguir para la donación y trasplante de órganos. Muchos describen que el proceso de donación...
No, está en la página 38.
Ahí está.
Ok, ya pasamos.
Dice, 1. Ingresar al hospital en estado crítico. 2. El paciente candidato a donar sus órganos requiere presentar muerte cerebral o producida por un paro cardiorrespiratorio sin que se hayan deteriorado sus órganos, la cual debe ser diagnosticada por un equipo de médicos distinto a los que vayan a efectuar el trasplante, un médico legista en la mayoría de los casos y cumpliendo con los requisitos que la ley señala. 3. El hospital en el que se encuentre debe ser autorizado por la Secretaría de Salud para la realización de esos procedimientos quirúrgicos. 4. Debe existir la autorización por escrito de los familiares para que se lleve a cabo la extracción de órganos. 5. En el supuesto de que se trate de un caso médico legal, el Ministerio Público debe dar fe de la muerte cerebral o el paro cardiorrespiratorio. 6. Un equipo médico debe evaluar, mediante diversos análisis clínicos, todos los elementos para conocer si es un candidato para ser donador. 7. El donador no debe presentar enfermedades transmisibles. 8. El coordinador hospitalario buscará en la lista de espera del hospital en donde radica el donador candidatos que sean compatibles en cuanto al tipo de sangre, talla y peso. 9. El hospital inicia la coordinación con el equipo médico que realizará la extracción.
No, sigue 10 hasta el 18.
10. Si no hay receptor compatible en el mismo hospital, solicita información al Centro Nacional de Transplantes, el cual comienza la búsqueda en la lista de espera a nivel local. Y en caso de no encontrar candidato, se inicia la búsqueda en la lista de espera nacional de acuerdo con las reglas de logística, oportunidad y economía. 11.
Tantito. Gracias. ¿Qué es lo que pasa? Se comienza, bueno, primero se va a hacer previo la autorización, después los estudios de laboratorio que más adelante vamos a ver y se comienza el trasplante, ¿no? Al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice aquí que pasa en caso de que en ese hospital el donador no haya un candidato para ese órgano? Exactamente, se buscan en otros hospitales locales y ya si no, ya se va a una búsqueda mayor, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa si está en un hospital lejos? Los órganos tienen cierto tiempo de vida después de que son extraídos del cuerpo, ¿ok? En este caso son estos. Ay, perdón. El riñón tiene de 42 a 72 horas después de que es extraído, ¿ok? No de que muere el paciente, de que es extraído. El hígado de 24 a 30 horas. El corazón es el más pequeño, el más corto tiempo, que es de 4 a 6 horas. Los pulmones 24 horas. La córnea de 5 a 7 días y piel y hueso indefinido. ¿Por qué creen que la córnea, piel y hueso es indefinida? Porque no tienen en realidad un contacto sanguíneo. Entonces van a ser lo que decíamos al principio. Es un implante, exactamente, bueno, implante. Entonces, por eso van a hacer que durar más. Entonces, desde ese tiempo en el que, por ejemplo, ya declaran el cadáver, se sacan los órganos, tienen ese tiempo para que llegue al hospital. Obviamente, 2 horas menos en lo que preparan al receptor. Entonces, es importante que conozcan más o menos estas cifras, ¿ok? Sí.
Aquí ya habla sobre de todas las reglas de logística, de oportunidad y economía. ¿A qué se refiere en cuestión de, bueno, por ejemplo, economía?
Por ejemplo, ¿ves que aquí dice que no todos los hospitales tienen el equipo? Exactamente, entonces... En el IMSS, por ejemplo, si un paciente que cuenta con seguro va requiere un trasplante, ¿no? Obviamente no se le va a cobrar el órgano, ¿no? Porque estamos hablando de una donación. Se refiere a que, por ejemplo, para que se haga el trasplante vas a necesitar anestesiólogos, vas a necesitar cirujanos. Y a veces en esos gastos no entra tu seguro.
O sea que...
Eso tú lo vas a tener que poner, o sea, vas a tener que pagar por el anestesiólogo... O a veces por el cirujano.
Haciendo ese descarta, digamos, a las personas que
tienen... Exactamente. Tristemente pasa eso. De hecho, o sea, para tampoco es como que, ay, si quiero donar y ya, estoy en el hospital, ¿saben qué? Voy a donar, no. Para tu pro, ¿cómo tú, a ver, tú qué estudias eso? ¿Qué te quieres promover? O sea, si tú quieres ser un candidato, de un órgano, a donar un órgano, debes de te contar con una credencial, te debes de registrar en el Centro de Trasplante Nacional, en una página que si quieren al rato les doy, y ahí empiezas tu trámite para que te postules como candidato donador y debes de traer una credencial. Eso es importante. Después, ¿alguna otra duda hasta ahorita? ¿No? Ok, podemos seguir entonces. ¿Me siguen ayudando?
Dice, una vez hallado el receptor, se solicita su autorización, se realizan los estudios de laboratorio y gabinete para la adecuada evaluación del donante y se inician los trabajos para prepararlo para la operación. 12, se realiza la extracción del órgano u órganos por el equipo médico que será el que lleve a cabo el trasplante al receptor. 13, Se transportan los órganos y el equipo médico al hospital en que se encuentra el receptor. 14. Una vez que arriban el órgano y el equipo médico, se procede a la realización del trasplante. 15. Se efectúa la recuperación del paciente con una estrecha supervisión médica. 16. A partir de este momento, el receptor inicia la ingestión de inmunosupresores y demás medicamentos que requiera para evitar el rechazo del órgano o tejido, así como para su restablecimiento. 17. Es dado de alta e inicia la nueva vida del paciente a través de su gradual reincorporación a sus actividades cotidianas. 18. Su médico tratante lleva a cabo una supervisión periódica de la evolución de la enfermedad.
Ok, gracias. Entonces, después de que ocurre el trasplante, empezamos con con la primera fase, que es de arraigamiento, que es cuando ya se da... ocurre la operación y empieza la aceptación biológica por parte del organismo receptor del tejido o órgano, que es, se empiezan a monitorear sus signos vitales principales, saturación de oxígeno, presión arterial, glucosa en sangre, proteínas en sangre, etcétera, ¿ok? Pero en ese tiempo puede que se produzca una incompatibilidad, que es una reacción en contra del tejido u órgano injertado que conduce a la muerte del mismo tejido. ¿Cómo ocurre esto? Esto se da porque el cuerpo lo reconoce como extraño, ¿ok? Nuestra sangre, ¿alguien le ha sacado sangre? Bueno, la mayoría creo que le han sacado sangre, ¿no? Cuando las ponen en tubo de ensayo, después de 2 horas comienza a separarse. Nuestra sangre está constituida por elementos formes, ¿no? Plaquetas, células rojas y células blancas. Las células rojas son los eritrocitos que todos conocemos. Estos se encargan de llevar el oxígeno a los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Y las células blancas. Voy a hacer un... Las células blancas se dividen en diferentes subcélulas a la vez, que son... ¿Alguien le han hecho alguna química sanguínea? ¿A ti? Y ves que sale eosinófilos, tantos. Bueno, cuando se van a hacer algún estudio, le salen de su química sanguínea. que es la composición de estas células y les dan cierta cantidad, ¿no? Eosinófilos, neutrófilos, basófilos y linfocitos. Estas células tienen que estar en un cierto nivel en nuestro cuerpo. Si pasan de cierto rango, es porque significa algo. En caso de los neutrófilos, significa que hay presencia de bacterias en nuestro organismo. En caso de los eosinófilos, parásitos. En caso de basófilos, se desatan cuando hay procesos inflamatorios. Y los linfocitos es cuando el sistema inmunitario reconoce a cuerpos extraños. ¿Se acuerdan de qué les dije que se encargaba de producir las células de la sangre? Que solamente los niños vivos pueden donar. Exactamente. ¿Qué se encuentra? Exactamente, principalmente huesos largos. ¿Cuáles son sus huesos largos? Los de sus extremidades. Células blancas y células rojas también, ¿no? Este tipo de linfocitos son B y T. Principalmente los que nos van a importar son los B. Los linfocitos B van a secretar proteínas. Estas proteínas se llaman anticuerpos. ¿Ok? Al estar el órgano injertado, ¿no? Ya tiene su nuevo hígado, todo muy padre. Pero lo reconoce sus células como un cuerpo extraño. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar sus niveles de linfocitos en sangre y van a haber mayores anticuerpos. Los anticuerpos van a encargarse de la destrucción de células del organismo, entonces van a atacar a su tejido nuevo porque no lo reconocen como propio. Pero ¿qué es lo que pasa si se producen demasiados linfocitos B? Comienzan a destruir el tejido, pero entonces como ya hay demasiadas y ya tu tejido está muerto, empiezan a matar también tus órganos buenos, porque también los empiezan a reconocer como extraños. Tus anticuerpos van a eliminar tus antígenos. Antígeno es cualquier cuerpo extraño, ¿ok? Que esté en tu cuerpo, en este caso hígado, corazón, riñón, cualquier tipo de célula. Entonces produce infecciones, complicaciones y pues por ende la muerte de la persona y del tejido. ¿Qué era un inmunosupresor? ¿Y cómo se llama esto? Reacción inmunitaria. Entonces, un inmunosupresor va a evitar que pase esto. Por eso en los procedimientos decía que después de trasplante se empieza a dar acá inmunosupresor para siempre. ¿Ok? No, bueno, o sea, me fue un decir, o sea, por un estado tiempo de incubación después de que pasa tu tiempo de incompatibilidad o rechazo, que estamos hablando aproximadamente de 3 semanas.
¿Cómo se suministra?
¿Esos? Pueden ser por vía intravenosa, inyección o medicamentos. ¿Ok? No, obviamente no te los venden en una farmacia. ¿Ok? Y después comienza la regeneración, que es la recuperación mediada después del trasplante para restablecer los tejidos. ¿De acuerdo? Ahora, está el donante cadavérico, ¿ok? ¿Y cuáles eran en sus hojas? Ahí la tiene. ¿Cuál era el punto principal? Este es por un regalo, es en serio, es el mejor regalo que van a recibir en su vida. Pero solamente quien conteste más rápido. ¿Qué era lo determinante? Todavía no pregunto. ¿Qué era lo determinante para que se pudiera dar la donación del cadáver a la persona?
Muerte cerebral y muerte por
cardiorrespiratorio. Exacto, te gano. Muy bien, exactamente. ¿Y por qué pasa esto? Obviamente no es como que ya se murió en su casa. ¿Puede donar? ¿Ustedes creen que sí? Por lógica. Porque ¿cuánto tiempo de vida tenían además los órganos? O sea, no es de que ya se murió en mi casa y ya sí lo voy a donar. No, no, no. Debe de morirse en el hospital, ¿ok? ¿Por qué es necesario esto? Tiempo y por otras cosas. ¿En caso?
Los demás que se acuerdan probablemente son accidentes.
Puede ser por varias cosas. Ahorita explicamos las causas. Muerte cerebral. ¿Y qué era? ¿Muerte qué?
Por cardiorrespiratorio.
Ok. No, nuestro cuerpo estaba hecho de que formaban tejidos. Células, exactamente. Para que vivan nuestras células, ¿qué se requiere? Es un elemento químico.
Oxígeno,
exactamente.
Se ve que quería hacer.
¿Qué? Bueno, para definir primero. ¿Me puedes ayudar? Muerte cerebral es el cese irreversible de todas las funciones cerebrales. ¿Qué significa esto? ¿Cese irreversible? Cese irreversible de todas las funciones cerebrales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Han escuchado que nuestro cuerpo se rige por el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico? Eso es de primaria, ¿sí o no?
Sí.
Nuestro sistema nervioso central está compuesto por cerebro, puente y médula. ¿Ok? ¿Qué es lo que se encarga? Nuestro cerebro es el que hace realmente todo en nuestro cuerpo. Dentro de nuestro cerebro existen áreas que se llaman núcleos y áreas de Broca, que son las que se encargan de producir sueño, de que hablemos, de que respiremos, de todo, absolutamente de todo. De la médula espinal se van a salir nervios periféricos, y estos nervios van a ir a los ojos, al corazón, a los pulmones, al estómago, al tubo digestivo, a todos los órganos van a estar conectados. Es como un sistema de cables. Entonces, si dice que la muerte cerebral es el cese irreversible de todas las funciones cerebrales, ¿qué va a pasar? Exactamente, todo va a dejar de funcionar. Al detenerse eso, nuestras neuronas ya no van a producir impulsos. Entonces nuestro pulmón ya no va a saber que tiene que respirar. Nuestros músculos no van a saber que se tienen que contraer. O sea, en realidad no vamos a poder hacer absolutamente nada. ¿Y qué es lo que le da vida al cerebro? Está hecho de células.
Oxígeno.
¿Cómo se transporta el oxígeno? Exactamente, por medio de una proteína que se llama hemoglobina. Primero, nuestro corazón es la fuente principal de bombeo de nuestra sangre. Es el que se va a encargar de llevar sangre a todos nuestros órganos, a todos nuestros tejidos. De nuestro corazón se divide en 4 cámaras. Este es un corazón. ¿Ok? La parte superior se van a llamar átrios y la parte superior ventrículos. ¿Ok? Este es nuestro corazón, nuestro corazón. Existen 2 tipos de circulaciones que tenemos, la mayor y la menor. La mayor es la que va a ir a todos nuestros tejidos. Y la menor es la que se va a encargar de hacer la oxigenación del cuerpo. Les voy a explicar más o menos el mecanismo. Si quieren, pásense por acá para que lo vean. ¿Sí ven? Ok. Entonces, este es derecho y este es izquierdo, ¿ok? Derecho-izquierdo. Así como estoy yo, mi derecha, mi izquierda, para ustedes es al revés. ¿Cuál sería el ventrículo izquierdo? Si se divide en 4, superior o inferior.
Este,
ok. ¿Qué es lo que va a pasar? El menor decíamos que empieza en el ventrículo derecho. Ok, de aquí del ventrículo derecho se va a ir a los pulmones. La sangre se va a oxigenar y de ahí va a pasar a nuestro atrio izquierdo. De ahí, por medio de una válvula que hay aquí, pasa a nuestro ventrículo izquierdo. Y de ahí pasa a la aorta y se va a todos nuestros organismos, ¿ok? Es un círculo en donde se va a estar oxigenando. Y después de que se oxigena aquí en esta parte de los pulmones, al regresar al corazón, ya se va con sangre oxigenada a todas las partes de nuestros organismos y ahí lleva, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa en una muerte cardiopulmonar? Sí, es la pérdida irreversible del funcionamiento del corazón y los pulmones. No hay oxígeno y no hay sangre, ¿ok? Entonces, obviamente, esto es requisito que sea una muerte cardiopulmonar y muerte cerebral, porque nuestros pulmones hacen el proceso de la respiración y pueden ser sustituidos. ¿Los puede hacer alguien más? ¿Sí? ¿Un ventilador respiratorio en un hospital con las condiciones adecuadas, en el momento perfecto cuando entraste en paro? Te entuban, es cuando ya le llaman que ya los entuban, una muerte artificial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Conectan al paciente a un ventilador en una vida artificial. ¿Y qué es lo que pasa? Entra oxígeno, se van a pulmones, pulmones oxigena la sangre, envía al corazón, el corazón dice, ok, hay oxígeno, empieza a mandar oxígeno al cerebro, el cerebro dice, ok, todavía tienes vida. Entonces, ¿sabes qué? Corazón, contráete. ¿Sabes qué? Pulmones, respiren. Entonces, vuelves a la vida. Artificial, pero vuelves a la vida porque no estás consciente. Entonces, por eso, porque se puede mantener todavía vivo a una persona. Ajá, el funcionamiento de los órganos de la persona de que va a ser donante. Entonces, por eso es requisito que sea de muerte cardiopulmonar o muerte cerebral. Porque se puede dar te puede dar el tiempo que necesitas para preparar a la otra persona y ya después sacaré los órganos. Por eso es necesario que solamente en estas condiciones ocurra el trasplante, ¿ok? En la muerte cardiopulmonar, ¿qué órganos creen que se pueden donar?
Córneas,
bien.
Estómago.
Ok.
Colon.
Ok. ¿Cuál?
Vejiga,
piel y huesos. Y en la muerte cerebral, ojo, en la muerte cardiopulmonar no se dona corazón.
No,
ok, no, bueno, por si tenía la duda, wow. En la muerte cerebral, ¿qué se dona? A ver, hermano, ¿en la muerte cerebral qué se dona?
El corazón.
Pulmones.
Exacto. Hígado, riñón, páncreas y coro. Preguntabas que cómo es que se va a decir que ya entró en muerte cerebral. Es por un Doppler. Se llama así al estudio al que se le hace un Doppler. ¿Qué es una arteriografía? ¿Qué es una arteriografía? Es cuando toman una radiografía de tu cerebro, pero no es como tal una radiografía, sino solamente es para ver si las arterias tienen sangre. Si no tienen sangre, es un contraste de fases, de colores.
Sí, es muy llenado.
Exactamente. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos? Entonces, debido a la ventilación médico, respiran las personas, los órganos continúan recibiendo oxígeno y pueden funcionar durante algunos días después de que el cerebro murió. No tan literalmente, ¿ok? Lo que les decía que se controla la respiración, porque en esta parte del cerebro se llama tallo cerebral, se encuentra un núcleo que se llama el centro respiratorio. Y es el que... Por ejemplo, está aquí su cerebro, no se mueve dibujando, ¿eh? Este es su cerebro. Este es su tallo y esta es su médula. Aquí se encuentra el centro cardiorrespiratorio. De aquí va a salir una neurona. La va a conectar a un cierto nivel de la columna. Siempre, por lo regular, este va a ser en las T. De aquí va a ir directo a tu órgano. En este caso, tus pulmones. y les va a decir por medio de descargas eléctricas, ¿sabes qué? Respira, ¿sabes qué? Respira, ¿sabes qué? Respira. ¿Ok? Pero esto en realidad por este núcleo. O sea, si no existiera ese núcleo, no podría respirar.
Tengo una pregunta, o sea, referirse a una muerte, digamos, bueno, de muerte cerebral, no se refiere como tal a eso, sino que más arriba, ¿no? Supongo, porque debe ser...
En realidad, dependiendo de a qué nivel cerebral te refieras. Como les decía, que su cerebro se divide en varias áreas. En esta parte bien del encéfalo, está el área de hablar, el área de comer, el área visual, el área del vómito. En esta parte del cerebro, que es tallo cerebral, se va a encontrar la del corazón y la respiración. Exactamente, entonces es dependiendo a qué nivel, pero en general se le llama muerte cerebral, porque lo ocupa como un todo esto, encéfalo y tallo, pero es en realidad un cerebro. ¿Okay? Muy bien. Ok. ¿Se acuerdan que decía que no se podía lucrar? Porque pues estábamos hablando de un tipo de donación en la cual iba a ser sin ningún interés. No me voy a meter mucho en lo legal porque aquí son muy expertos, entonces creo que si yo digo algo que no me van a corregir, bueno, si digo algo que no también se vale, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si, porque pues nunca falta, ¿no? Un médico del IMSS que se quiera ver beneficiado, que vea a las personas muy necesitadas, en este caso se presenta mucho cuando no tienen recursos para pagar lo que es anestesiólogo, lo que es cirujano o algunos tipos de cosas. Entonces, venden también el órgano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Reciben una sanción. En la Ley General de la Salud, ¿es correcto? ¿Me puede decir qué artículo? Ok, entonces lo voy a decir sin miedo. El artículo 462, según esto... ya lo van a... dice que por intentar... O sea, nacionalmente aquí... Nada más que en un hospital digan... No, pues es tanto por acá conseguirte un pulmón rápido. Obviamente vas a estar tú en una lista de trasplantes. Ahorita les doy los criterios que se dan para ver si eres donador. Vas a estar, ¿no? Dependiendo de la gravedad... Es si te lo dan o no te lo dan. Pero obviamente hay contactos... Que te pueden decir... ¿Sabes qué? Yo te meto... te salto 3 pacientes... Y que te den el órgano a ti, pero pues dame una lana, ¿no? Entonces, ahí son de 6 a 16 años de prisión. ¿Y en cuánto está el salario mínimo? ¿80? A ver, contadores. 8 mil a 17 mil días de salario mínimo, ¿a cuánto equivaldría? De 8 mil a 17 mil días de salario mínimo. ¿Cuánto?
640
mil. Esa es la multita, nada más por saltarte un paciente, ¿no? Y de 6 a 16 años de prisión. Y obviamente te quitan tu cédula como médico, no puedes ejercer. Sí, dime.
¿Desde un principio se descarta a alguien que no tiene el recurso? ¿O también está dentro de la lista?
Dependiendo. Dependiendo de los criterios, de cómo se encuentra el paciente, qué tan grave esté, porque pues muchas veces no es como tanta la urgencia de un trasplante. Entonces es dependiendo del tiempo que ya lleve de espera o de qué tan comprometido esté su vida. Pero no se descarta como de, ay, por esto ya no se descarta de eso del todo. ¿Sí? Ok, y por vender como tal órganos, son de 5 años a prisión. No es cierto, me equivoqué. Lo que era hace rato era por vender los órganos y de 5 a 10 años de prisión solamente por tener preferencias. Lo que les decía de saltarse a ciertos pacientes y ya darles el órgano a ellos. Contraindicaciones. ¿Saben qué es la esperanza de vida?
Es el tiempo estimado... que se le otorga a alguien de acuerdo a sus propias circunstancias, por así decirlo, que pueda vivir.
Exacto, ese es el tiempo estimado que una persona va a vivir en ciertas condiciones, ¿ok? si pasan de los 75 años, ya no es un candidato a donación. ¿Por qué creen? Exactamente, ¿ya cuánto tiempo le puede quedar de vida? Suena feo, pero es la verdad, ¿no? O sea, tienes a un hombre de 24 años que necesita un corazón y tienes a un señor de 76 años que necesita un corazón. ¿Quién es más candidato? El de 25 años, obviamente, porque va a vivir más y porque le va a aprovechar más su corazón. Si es una persona con hipertensión arterial, eso es crónico. ¿Qué es hipertensión arterial? Eso también.
Bueno,
su
frecuencia cardíaca no tiene la posibilidad de expandirse,
contraerse. Sí, entonces eso hace que tengas una presión muy alta, o sea que tu sangre se bombea al cuerpo con mucha más presión. Entonces eso te puede provocar una infinidad de problemas, ¿no? Esos son, o sea, candidatos con personas así, ya, bye. Y con diabetes. ¿Por qué? ¿Por qué con diabetes?
¿Importa la edad del hipertenso?
No. Con hipertensión. Así, boom. O sea, pero se refiere a que también con los 75 años, pues. Esas son las contraindicaciones. O sea, ¿a eso te refieres?
No. Se refiere a si es un chavo de 24 años que es hipertenso.
Ah, no, no, no. O sea, la hipertensión se divide también por grados. No una persona que está en una fase inicial de hipertensión, ya vas a decir no, porque pues obviamente sí tiene más posibilidades que una persona que ya tiene... O sea, no es dependiendo a los años de que tengas con hipertensión, sino al tipo de gravedad que tengas de hipertensión. Pero los que tienen avanzada, obviamente ya no, porque pues no son candidatos. Diabetes también, dependiendo en qué fase se encuentren. Y que son, por ejemplo, tienen alguna una enfermedad, pero requieren un hígado. Pero tienen una enfermedad de vaso. Y para el vaso están tomando cierto tipo de fármacos que van a comprometer a su hígado después. Entonces, obviamente, no es candidato. ¿Ok? ¿Qué opinan ustedes con una persona que se encuentra demasiado crítica de salud por cirrosis hepática? Su cirrosis fue provocada por alcoholismo. Tiene 24 años. Pero tienes a otro paciente de 35 años que por un infarto se comprometió su hígado. Pero está más grave el que tiene cirrosis hepática por su propia decisión, ¿no? ¿Qué opinas?
Yo me voy por el 35. La de borracho.
¿Pero qué creen?
Es que bueno, por ejemplo, ¿no?
A ver.
La cruz roja se tiene que tener, digamos que la cruz roja hay un problema, ¿no? Bueno, supongamos, es un violador y la víctima. Y al violador lo van a linchar, está golpeado. Por mucho que sea violador, se tiene que atender primero a él, porque él es el que está más comprometido, su vida está más comprometida que la de la víctima. La víctima puede esperar.
Ok.
Sí, yo creo que la medicina no me interesa tanto las circunstancias del otro, ¿no? Si él era alcohólico y el otro recibió un impacto, esa no le interesa la medicina. Lo que le interesa es, como decía él, ¿no? El estado en el que se encuentra. Si ese lo auto-hizo, bueno, si ese lo hizo o no, eso ya está a un paso y segundo plano.
Aquí pasan dos cosas. Hasta para eso, hay como sus mañas. Lo que te decía en la mañana. Por ejemplo... están los dos candidatos, el de 35 que es sano y el de 25 que es un alcohólico y está. Para que, obviamente, le van a dar más preferencia al alcohólico, porque exactamente, en realidad, en tu ética que ahorita vamos a leer, no le importa por qué llegó a esa condición. Lo que importa es salvar su vida. Entonces, pero obviamente... Hay un consejo, es el Consejo Nacional de Transplantes, que se reúnen ciertos doctores de varias especialidades, de varios hospitales reconocidos, en donde se juntan el caso. Paciente tal, por esto, y juntan todos sus aspectos sociales y fisiológicos, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Ok, sí, le vamos a dar más prioridad porque es importante salvar su vida, está más crítico, es más joven, tiene más esperanza de vida. Pero la condición es que para las personas que son alcohólicas o tienen algún tipo de drogadicción, se necesitan 6 meses de abstinencia. para que puedan proceder al trasplante, y se le da terapia psicológica antes y después del trasplante para que él tenga como claro lo que él tiene, ¿no? O sea, que debe de cuidar un órgano que no se le dio a otra persona, que a lo mejor pues cuidaba más su vida, su estilo de vida, que a lo mejor tenía hijos, por dárselo a él, que a lo mejor es un irresponsable y que tiene que valorarlo. Pero son 6 meses que tiene que comprobarse de abstinencia en drogadicción y alcoholismo, ¿ok? Ahora, para las personas que presentan VIH, en la década de los 80s, por lo mismo de la esperanza de vida, obviamente estas personas no son donantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un virus que tienen en su sangre y va a comprometer a tu sistema inmunitario. ¿Y qué hace el sistema inmunitario? ¿Sí? Crea anticuerpos a cosas de rechazo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estas personas? Sus órganos van a dejar de funcionar en un corto tiempo, va a tener muchas infecciones, muchos resfriados y va a tener muchísimas complicaciones. Entonces, obviamente por eso y porque está en su sangre quedamos que bombea todos sus órganos van a estar contaminados, entonces obviamente no es un candidato a donar. Pero, les digo, en la época de los 80 ellos tampoco eran candidatos a recibir órganos porque su esperanza de vida era muy poca, pero vinieron nuevas como reformas, se dijo que porque ellos no, que pues si se trataba de salvar la vida, que no importaba. Entonces apenas en el 1900 empezaron a recibir trasplantes, pero ellos también entran en una terapia psicológica en donde se les hace conscientes de, bueno, el VIH se puede contraer por muchas formas, ¿no? Jeringas infectadas, transfusiones de sangre, por contacto sexual. Entonces se hace bueno, tiene pláticas psicológicas en donde se les hace conscientes de que obviamente su vida sexual desde ahora va a tener que ser con responsabilidades, que no se deben de tatuar. O sea, ellos reciben en realidad muchísimas restricciones a partir de que ellos les donan un órgano. Y de hecho los tienen vigilados a esas personas que tienen VIH. Pero pues desgraciadamente también son personas que a lo mejor por voluntad propia, no con el conocimiento adecuado, pues adquirieron esta enfermedad y pues también se les da. A lo mejor para ustedes puede parecer que ellos no lo merecieran por lo mismo, ¿no? O como en el caso de los drogadictos, alcohólicos, pero pues también tienen médicamente una posibilidad y pues sí se les da preferencia, pero con este tipo de tratamientos psicológicos y donde se les hace conciencia de esto, ¿ok? Ahora, si me ayudan ya para ir finalizando. Con la otra página, nada, me dicen su página que era porfis. ¿Qué es lo de médico? La ética médica. 78, gracias. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Desde utilizaré. Fuerte, por favor.
Utilizaré esta herramienta para ayudar a los enfermos según mi capacidad y juicio, pero nunca con la intención de causar daño o dolor. A nadie daré veneno aunque me lo pida o me lo quiera. Tampoco daré abortivos a ninguna mujer con el fin de evitar el embarazo.
Ojo, bueno, obviamente esto ha sido... Ya ha cambiado por algunas leyes. No en todos los países se aplica, pero sí en algunas.
Consideraré sagrada mi vida y mi aire, y mi arte. No utilizaré el cuchillo, ni siquiera en aquellos que sufren indescriptiblemente, dejándolos hacer lo que se busque de ello. Cuando entre enamorada de un enfermo, lo haré siempre en beneficio suyo. Me abstendré de toda acción injusta y de abuso del cuerpo de los hombres o mujeres, libres o esclavos. De todo cuanto vea y oiga el ejercicio de mi profesión, y aún fuera de ella callaré cuantas cosas sea necesario que no divulgue, considerando la discreción como un deber. Si cumplo fielmente este juramento que me hicieron otorgado, gozar felizmente de la vida y mi arte, y ser honrado siempre entre los hombres. Si lo violo y hago perjuro, que me ocurra lo contrario.
Esta es la bioética que se utiliza en medicina. Es lo que decíamos, ¿no? Que nosotros no nos va a competir el juzgar a una persona, ¿no? Simplemente nosotros vamos a intentar, pues, dar lo mejor y, pues, salvar su vida, ¿no? Y los derechos de los pacientes, ¿alguien lo puede leer, por favor? Está del otro lado.
Recibir atención médica adecuada, recibir un trato digno y respetuoso, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Decidir libremente sobre su atención, otorgar o no consentimiento para procedimientos de riesgo, ser tratados con confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión, recibir atención médica en caso de urgencia, contar con un expediente clínico, ser atendidos cuando se informen cuando se conformen por la atención médica recibida.
Ok, entonces lo que decimos, ¿no? A lo mejor a nosotros por la religión. En caso de esto, ¿no? Que es a lo mejor un poco delicado tocar estos temas de donación, de que sí es bueno o no es bueno, porque ya más adelante se lo dirán ya con bases bíblicas, pero pues actualmente ya hay muchas leyes que defienden a personas que desgraciadamente a lo mejor no, bueno, personalmente no son merecedoras de ese tipo de trasplantes o de oportunidades, porque pues lo hacen por voluntad propia, ¿no? Y a lo mejor muchas personas que lo necesitan más y que han cuidado más de su vida y de su salud son negadas de este tipo de oportunidades o esta segunda oportunidad de vida. Pero pues, por ejemplo, la comunidad gay y, bueno, en realidad la comunidad de lesbianas, gays, homosexuales y eso, son las comunidades que tienen más niveles, porcentajes más altos de VIH e enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué pasa? Que ahora ya con estas leyes, si una persona con VIH, con sífilis o con cualquier cosa que requiera de un órgano y no se le da la misma atención, ya ahora pueden presentar demandas porque no se están respetando sus derechos, porque los están discriminando. Pero pues también vemos que es labor de la medicina que se tiene que salvar o salvar. Y otra cosa, lo que hablábamos antes de genotrasplantes. ¿Qué era un genotrasplante?
Era algo artificial. ¿No?
O de algún animal. Últimamente del año 2000 para acá, los avances que más importantes que ha habido en la medicina han sido retinas en silicio que hacen que, como les decía, ¿de dónde viene la señal de que tenemos que ver? Del cerebro, exactamente. Retina es un tejido de nervio, un tejido nervioso que tenemos que está conectado a nuestro cerebro y es el que produce que veamos todo. Entonces, esta retina biónica de silicio se coloca atrás como un nervio y es conectado, sí, como un nervio que va directamente al cerebro y hace que tengas descargas eléctricas y en personas ciegas alcanzan a ver, no con claridad ni todo el tiempo, pero alcanzan a ver como flashes, así de veo que no distinguen con totalidad, pero sí alcanzan a ver qué hay. Otra que fue en el 2001 fueron los corazones de titanio, que es... ¿Cómo se hace? Que es que simulan válvulas y es un corazón totalmente falso, pero sirve para bombear la sangre a tu cuerpo y hasta venas artificiales. Y eso es porque, desgraciadamente, los órganos menos donados son los corazones. De los más requeridos, pero de los menos donados. Entonces, por eso fue este avance. Y la bomba de insulina. Últimamente, en los últimos años también, ha habido un crecimiento en obesidad, que son unos de los factores de riesgos para diabetes mellitus. Y esto se da porque tu cuerpo no puede procesar la glucosa que consumes. Entonces esto hace... La glucosa es transportada por GLUTs a todos tus tejidos y abre canales de sodio y cloro. Esto hace que se acumule glucosa en tus tejidos y los vaya deteriorando, ¿ok? Y esta funciona, es como una inyección que se da directamente al páncreas y hace su función, secreta insulina, pero en realidad es por esto. Y esto es para evitar ese tipo de enfermedad. y la hemocura. Ah, últimamente no sé si han visto que ya hay más campañas sobre la donación de sangre. Antes no había mucha. Esto es porque cada vez hay menos hábitos de donación y en África es uno de los países con más desnutrición, más anemia, más leucemia, y estos son problemas o enfermedades relacionadas directamente con la sangre, porque lo que decíamos, nuestra sangre está compuesta por glóbulos rojos que se encargan de transportar oxígeno y glóbulos blancos que es nuestra defensa. ¿Qué pasa si no tenemos este tipo de defensas? Tienen muchísimas complicaciones las personas que viven en África por este tipo de enfermedades que comprometen su sangre. Entonces, un médico de África descubrió o hizo una sangre artificial que cumple con las mismas funciones y se llama hemopura, sangre pura. Y estos son los cuatro inventos más importantes hasta ahorita para los genotrasplantes. Y creo que eso. ¿Todos tienen alguna duda o que no les haya quedado claro, que quieren que aclare?
Sí. Bueno, el caso de los niños, cuando donan solamente su médula, o sea, uh-huh. Pero por ejemplo, pues, eso es cuando están vivos, ¿no? Pero si pueden morir por algún accidente o así, ¿pueden donar igual solo la médula ósea?
La médula, o sea, cuando se mueren los niños, solamente, porque es que bueno, hay mucho tráfico de órganos infantiles, entonces por eso se supone que los niños no deben de donar órganos vivos. Muertos sí pueden donar cualquier tipo de órgano con el consentimiento de sus padres y en caso de que no esté comprometido su órgano. Porque ¿qué es lo que pasa si el niño murió por un choque automovilístico? Sufre impactos. Si compromete su cerebro, es lo que decíamos, si compromete el cerebro y no se atiende a tiempo, no se lleva a hospital a tiempo, compromete todos sus demás órganos. Si también por el mismo impacto dañó su órgano, no va a ser un buen candidato para donar el hígado, por ejemplo. Dependiendo de qué órganos y en qué circunstancias haya muerto. ¿A eso te referías? ¿Que si podía donar muerto? Sí, sí puede donar muerto con autorización de los padres solamente.
Y por decir, digamos que se autoriza que done X órgano al niño, ¿se puede donar un adulto también?
No, ¿qué era lo que decíamos que venía en sus procedimientos y requisitos? Se relaciona con tipo de sangre, talla y peso. Obviamente tu peso corporal, el tamaño de tus órganos va a ser muy diferente a los de un niño. En este caso, para los niños se utiliza más en el de corazón, el corazón de cerdos, que es el más parecido al del humano, en caso de corazón. O se pueden hacer, por ejemplo, en el caso del hígado, existen dos tipos de trasplantes, que es el homo y el hetero trasplante. El hetero es cuando se le quita totalmente todo el hígado y se trasplanta otro. Y el homo es cuando el hígado que tiene se deja ahí y el otro hígado que va a recibir se le trasplanta, pero en otra parte de su cuerpo para que empiecen a producirse células nuevas, regeneren su hígado y no tenga que ser como tal donado. ¿Sí han escuchado ese? Que es cuando se dejan ciertas células para que se regenere. El hígado es el único órgano que se puede regenerar. Por eso existen dos tipos de trasplantes. Pero en lo que tú me decías de niños y adultos, no, porque obviamente las dimensiones de los órganos, las cantidades de sangre que vas a requerir son diferentes. En caso de los niños, en el único caso que vivos pueden donar un órgano, era en el caso de... era un tipo de trasplante. Exactamente, y era cuando les decía... en este caso de... hizo trasplante, que es cuando son parientes, que lo que les decía que eran los gemelos univitelinos, nacen dos niños con ictericia, ¿no? Es cuando tienen coloración amarilla. Esto se da porque la bilirrubina que se produce en la vesícula biliar que tenemos, que contiene colesterol, biliverdina, bilirrubina, entre otros lípidos, va a provocar infecciones en su cuerpo y además va a producir esa coloración. Si compromete su vesícula biliar, automáticamente va a comprometer a su hígado porque están conectados por el colédoco, ¿ok? Entonces, si Están los dos enfermos, pero uno tiene más posibilidades de vivir. Se le da esa recomendación al padre de que como son gemelos univitelinos, que están dentro de diferentes sacos vitelinos, tienen el mismo código genético, son demasiado compatibles para el órgano, pues se decide por la vida de uno. Y en ese caso sí se dan en vivo, solamente en ese caso. ¿Otra duda? Sí.
Ese ya es más personal.
Sí.
Bueno, seguimos el planeta Hipócrates, ¿no? Uh-huh. Tú como médico, estás forzado por ahí, bueno, hablamos de las leyes, ¿no? Seculares, ¿no? Uh-huh. Y más en cuestión de, por ejemplo, tú estás comprometida a realizar, por ejemplo, un trasplante, o puedes, digamos, darle la espalda a eso, hablando, por ejemplo, de los homosexuales, ¿sabes? Que comprometieron su vida por gusto. A lo que voy es, ¿tú puedes dar espalda a hacer ese procedimiento? ¿Tú como médico?
Médicamente no. Porque lo que decíamos, ¿no? Aquí, o sea, tú no, justamente en el punto que diste. Que siempre será, o sea, en beneficio de él, o sea. Médicamente, éticamente, como doctora no lo puedes hacer porque cuando te titulas te haces juramento hipocrático y entonces si no cumples con ese juramento, legalmente puede haber repercusiones, pero más que nada es como ese deber que tú tienes como médico, o sea, es ética y no lo puedes hacer, pero personalmente yo creo que sí estaría como en y más por tus creencias, ¿no? O sea, sí es una cosa bien importante y bien difícil que, no sé, no te podría responder ahorita. A lo mejor porque no lo he vivido, ¿no? Yo creo que a lo mejor ahorita te puedo decir, no, sí voy a defender mi religión y no, pero yo creo que al momento, no sé, no sabría decirte. Lo correcto es que, pues sí, no lo hicieras, ¿no? Pero las leyes dicen otras cosas. Y más porque no depende tanto de ti, de ese trasplante, sino de este consejo que les digo que se encarga de decir, ¿sabes qué? Para esa persona sí. Lo que no podrías es, por ejemplo, estás en un hospital, ¿no? Hay veces en las que tú puedes elegir el tipo de cirugía a la que entras, en la que participas o no. En caso de que te dijeran, no sé, eres un cardiólogo, necesito un trasplante de corazón para tal persona. Muchas veces no te dan tu historial. Entonces no sabes. Y pues así, pues sí lo haría, ¿no? Pero pues cuando tú sabes y a lo mejor dices no y a lo mejor tienes contactos con los personal del hospital, si tú dices no, sabes que en esta no participo, pues no te pasa nada, ¿no? También depende de los contactos que llegues a tener en el hospital y cómo te muevas en el hospital. ¿Alguna otra duda, muchachos? Pues espero que haya sido claro y que les haya ayudado en algo y ya tal vez más adelante, ya cuando lo den con la... fundamentación bíblica, pues ya pueden sacar a lo mejor dudas de lo que les puede explicar hoy, si esto se puede, como lo que comentábamos de los homosexuales, de los alcohólicos y ese tipo de cosas, y que les haya sido de ayuda este tipo de temas. Gracias, jóvenes, y pasa vos.
Que Dios bendiga a nuestra hermana que tuvo a bien este día tener...